El tema de esta noche es algo diferente. Si no está familiarizado con nuestra terminología, le invito a escucharla con atención. En realidad, siempre se trata del mismo tema: Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. En 1803, William Blake escribió una carta a su amigo el capitán Boots. En esta carta decía que acababa de completar el poema Jerusalén, y decía: puedo alabarlo, porque no me atrevo a pretender ser otro que el secretario, los autores están en la eternidad. Y lo considero el poema más grandioso que contiene este mundo. Está dirigido a los no nacidos de mañana. Es una alegoría sublime. Bueno, en este poema, si lo has leído, y te lo digo, no aceptes ningún comentario al respecto, simplemente léelo. Si no puedes entenderlo al principio, léelo una y otra vez. Es pura visión. Usarás ciertas palabras que pensarás, ¿por qué uso una palabra como esta? Pero eventualmente todos salen a la superficie y comprendes por qué usó estas palabras. No intentaba confundir, simplemente estaba escribiendo algo que ejercitaría la mente del hombre. Y en esto hace la afirmación de que los estados espirituales del alma son todos eternos. Distingue entre el hombre y su estado actual. Habla de estos estados eternos, todos están arreglados para siempre. Pero el hombre debe aprender a distinguir entre el hombre y su estado actual. Luego hace la siguiente afirmación: así como el peregrino pasa mientras el país permanece permanente, así los hombres pasan pero los estados permanecen permanentes para siempre. Así, pues, el pobre solo se encuentra en estado de pobreza, el rico se encuentra en estado de riqueza, el hombre débil y el hombre fuerte, el hombre conocido, el hombre desconocido, todos estos no son más que estados. Tú y yo, el hombre de quien habla, podríamos pasar en cualquier momento de un estado a otro, y ocupándolo lo fertilizamos. En realidad, al entrar en un estado, lo hacemos vivo, porque somos la presencia viva. Cuando entramos en un estado, es como un huevo que penetramos sin romper su cáscara, lo penetramos, lo fertilizamos y luego, si permanecemos fieles a él, crece y da el fruto que debe dar porque todas las cosas producen según su especie. Pero ahora la gente salta de este nivel al otro en el mismo poema. Habla de 27 cielos que los martillaron en la cáscara mundana, 27 cielos y sus iglesias, Ger, PLT 75. Tenga en cuenta que fue uno de los mejores estudiosos de las escrituras. Podía leerlo en hebreo, podía leerlo en griego y era un maestro de la lengua inglesa. Este es Blake, que nunca fue a la escuela, nunca vio el interior de una escuela, pero aprendió por sí mismo hebreo, latín, griego, italiano y sabía leer las escrituras antiguas. Muy pocos, si es que alguno, podía trascenderlo en el conocimiento de las escrituras. Entonces él habla de 27 iglesias, 27 cielos. Ahora bien, ya sea que las haya relacionado con las 27 letras del alfabeto hebreo, hay 22 originales y 5 finales, entonces hay 22 letras y luego hay 5 letras adicionales, lo que hace 27 en total. Si lo quiso decir de esa manera o no, no se revela en su libro. Pero esto es lo que hizo. Tomó la genealogía de Jesús tal como nos la da el libro de Lucas, que comienza, como saben, viene con Adán. En el libro de Mateo comienza con Abraham, lo cual es un gran salto. En el libro de Lucas comienza con Adán, y él lo toma sin romper ninguna palabra que encontrarás en ese libro. Entonces, si no tienes Jerusalén, puedes tomar el libro de Lucas esta noche y ver cómo comienza. Lo comienza con Adán. Luego va a Set, se salta a Caín y Abel, va a Set tal como lo hace la genealogía, y regresa hasta Lamec. Bueno, esos son 9. Afirma que son hermafroditas, este es el comienzo del viaje del hombre, todo hermafrodita. Luego salta al siguiente que es Noé, un nuevo comienzo, y de Noé pasa a Taré, eso nos da 11, siendo Taré el padre de Abraham. Pero se detiene en Taré. Y entonces tenemos una columna de 9, la segunda columna de 11, que nos da 20, y a estos los llama, no los llama estados, quiere decir estados, los llama cielos y sus iglesias. Luego empieza la tercera columna y solo quedan 7. La tercera columna comienza con Abraham y sigue Abraham, ese es el apellido en la genealogía de Jesús que usará, luego es completamente diferente, de Abraham va luego a Moisés, a Salomón. Y, dicho sea de paso, Salomón no está en la genealogía de Jesús en el libro de Lucas. Está en el libro de Mateo, pero no en el libro de Lucas. Así va de Abraham a Moisés, a Salomón y a Pablo, quien ciertamente no está en la genealogía de Jesús, luego va a Constantino, Carlomagno y termina con Lutero. Imagínese eso. Y luego dijo, después de Lutero, el círculo comienza de nuevo. Esta noche, simplemente lo tomaremos en nuestro interesante mundo aquí, y eso es desde Abraham hasta Lutero. Pero el énfasis está en el cuarto que es Pablo, porque la suya es realmente visión, visión verdadera. Si regresa a Abraham, la primera generación es Abraham, la segunda es Isaac, la tercera es Jacob y luego la cuarta, como se menciona en las Escrituras, sería el hijo de Jacob, pero se llama Judá. El cuarto, comienza con el cuarto y Judá es el cuarto de los doce hijos. Avanzas ahora hacia David, él es el cuarto y último de los hijos de Jesé. Él está seleccionando un cierto estado místico en este mundo a través del cual irrumpe, Cristo irrumpe en el mundo. Ahora elige a Paul y Paul es el cuarto que nombra en esta serie. Esta noche miremos a Pablo. El nombre de Pablo era Saulo. ¿Conoces la definición de Saúl? Es una palabra hebrea, la encontramos en todo el hebreo, la palabra Saúl, como se llamaba el niño que usted y yo conocemos como Pablo. Pablo nunca es mencionado en ninguna fuente antigua no bíblica, solo se le menciona en las Escrituras. Aquí Blake trata a Paul como un estado, no como un hombre como tú eres un hombre y yo soy un hombre, trata a Paul como un estado. Veamos el estado en el que se encuentra Pablo esta noche y veamos cómo puedes entrar en él si no estás ahora en él. Espero que lo seas. Primero, su nombre es Saúl, y Saúl se define en la concordancia como desear, pedir, buscar, ser celoso hasta el punto de que no puedas desviarlo de su propósito directo. No puedes apartarlo de su propósito, ese es Saúl. Su hambre era de una experiencia de Dios, y nada en este mundo podía satisfacer esa sed excepto una experiencia de Dios, ningún argumento del hombre, tenía que experimentar a Dios. La palabra que Pablo lleva después de la experiencia significa desistir, detenerse, llegar a su fin. Ha llegado a ello. Llegó al final, experimentó a Dios. Entonces en la historia de los hechos, hablando ahora de Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él responde, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, a quien vosotros perseguís, 9:4. Ese es el comienzo de la historia de Pablo. Que solo cuando ese hambre viene sobre el hombre, un hambre que ninguna cosa en este mundo puede satisfacer sino una experiencia de Dios, el hombre ha entrado en el estado llamado Saúl. Si esta noche puedes estar satisfecho con $1,000,000,000 como sustituto de una experiencia de Dios, todavía no estás en ese estado llamado Saúl. Si esta noche la fama significa más para ti, si esta noche algún gran estado en este mundo significa más para ti que experimentar a Dios, entonces no has alcanzado el estado llamado Saúl. Pero cuando nada importa, le darás la espalda a toda la riqueza del mundo, a toda la fama del mundo, a todo lo que hay en este mundo, y no estarás satisfecho con nada más que una experiencia de Dios para demostrar que Dios existe, entonces estás en ese estado. Y ningún poder en el mundo puede impedirte satisfacer esa hambre, porque Dios hizo al hombre no para frustración sino para satisfacción. Esto no es algo para lo que el hombre esté hecho. El hombre es el objeto del amor de Dios. Nunca lo habría hecho si no lo hubiera amado, y Dios se hizo hombre para que el hombre se convirtiera en Dios, y lo llevó a través de estos estados. Así que puedes olvidarte del estado de Adán, hasta llegar a Lamec. Él lo llama hermafrodita, es algo que es un estado primitivo por el que todos pasamos. En la segunda columna, también puedes olvidar eso es desde Noé hasta Taré. Él lo llama de una manera extraña, dijo, estos son los varones hembra, un varón dentro de una hembra, como un arca en una cortina. No intentes entenderlo, déjalo como está, es una visión. A la tercera columna los llama hombres-mujeres. Y este es el punto interesante, una hembra se escondió dentro del macho. Ahí es donde estamos ahora. Independientemente de vuestro sexo actual, estamos en ese estado. Hay una mujer escondida dentro del hombre, porque no eres mujer ni hombre, eres hombre. Tú eres el portador de la prenda, y ya sea que uses la prenda como hombre o como mujer, en nuestro estado actual, él lo llama la forma de dragón, la mujer escondida dentro del hombre. Si la hembra está escondida dentro de mí, puedo dar a luz al niño. Y solo ocurre dentro de esa sección desde Abraham hasta Lutero. Así que este es el estado femenino masculino en el que nos encontramos. No lo sabes, pero yo he tenido la experiencia de ver a la hembra. Déjame compartirlo contigo. Una noche quedé completamente despierto, más de lo que estoy ahora, porque en estos estados hay una translucidez mental, y aquí, de pie sobre mí, está esta mujer tan gloriosa y hermosa. Nunca antes ni después había visto nada comparable a la belleza de esta mujer. Y debajo de mí aquí está la bestia más monstruosa del mundo, cubierta de pelo de pies a cabeza, un pelo amarillento parduzco cubre todo el cuerpo, y es un monstruo. Parece un simio. Miré a esta hermosa criatura y a este ser monstruoso, y este ser monstruoso lo llama madre. Y me molesté tanto que lo golpeé y siguió llamándola madre. Ella es mi madre y lo vencería. Mientras lo golpeaba, se regodeaba y tenía una voz gutural y, sin embargo, era un simio. Y aquí estaba esta cosa brillando con mis golpes. A medida que lo derrotara, se haría más fuerte porque amaba tanto la violencia. Entonces, en ese momento, supe más allá de toda duda que aquí estaba mi creación. Aquí estaba la personificación, la encarnación de todas mis energías malgastadas. Cada momento de mi vida en el que fui violento en lugar de amoroso, cuando odio, cuando fui malo, cuando engañé a alguien, cada acto desagradable de mi parte lo logró. Se convirtió en la personificación de cada cosa sin amor que había hecho alguna vez, y lo sabía. Entonces, no puedo describir el sentimiento que me invadió, decidí en ese mismo momento, no hice ninguna promesa a nadie, solo a mí mismo, que si me tomara la eternidad lo redimiría. No importa el dolor que sufriría para redimirlo, si me tomara una eternidad, lo redimiría. Con mi promesa hecha y la profunda convicción interior gelificada, ante mis ojos se derritió, todo se derritió y no dejó rastro de haber estado presente. Pero a medida que se derritió, las energías que poseía me atravesaron y sentí una fuerza que nunca antes había conocido. Mientras pasaba a través de mí, mi energía malgastada regresaba a mí, esta mujer brillaba, brillaba como el sol y era más hermosa que el sueño más salvaje del hombre. Entonces Poeck dijo, en esta sección está la mujer hombre, la mujer dentro del hombre. Entonces todos, sin importar el sexo, en esa sección entre Abraham y Lutero son el ser dragón donde en realidad llevan dentro de ellos a una mujer hecha de todas las cosas hermosas del mundo. Que cada vez que el hombre usa amorosamente su imaginación en favor de otro, esta brilla y se suma a la belleza de esta mujer que se esconde en su interior. Es eso lo que puede engendrar al niño Cristo y traerlo a este mundo. Entonces, ¿quién es Pablo? No se le menciona en ninguna fuente antigua no bíblica y, sin embargo, aquí, junto al personaje central de las Escrituras, él es el más importante. No hay ningún personaje en el Nuevo Testamento del que se hable más que Pablo. En el libro de los Hechos, que una vez formó parte del libro de Lucas, 16 capítulos, los últimos 16, desde el 13 hasta el final, están dedicados a Pablo. Él entra en escena en el capítulo 7, y aquí en el 9 tiene la visión, tiene la experiencia de Dios y sabe que el Cristo resucitado es un hecho. Luego todo el libro a partir de entonces está dedicado a esta biografía de Pablo, luego tenemos sus cartas, pero ¿quién es el personaje? En Black se le trata como a un estado, y él es un estado. Todos deben experimentar lo que Pablo experimentó, todos deben hacerlo. Llegas a ese punto y de repente este hambre te posee y no puedes de ninguna manera desviarte. Tienes el mismo celo que el de Pablo. como se les dice donde el libro de Juan comienza uno de los primeros actos, él voltea las tablas en el templo, es decir, el personaje llamado Jesucristo, el estado hacia el cual todos se están moviendo. Al darle la vuelta, recuerdan el Salmo 69, porque él solo viene a cumplir las Escrituras y el celo de la casa del Señor lo destruiría. Su celo por la casa de su padre lo destruiría. No aceptaría nada más que eso. Y aquí estaba la historia de Pablo, la historia idéntica. Así que todo el mundo llega a ese estado en el que hay una sed que va más allá del sueño más salvaje, y no importa qué incentivo se te presente, no puedes aceptarlo, no puedes desviarte. Es algo de lo que nadie puede alejarte. Es solo que estás avanzando hacia la satisfacción de ese hambre, de esa sed. Y luego llegas allí. ¿Llegar a dónde? Para encontrar que hay un Cristo resucitado. Hablo por experiencia, no estoy especulando. Esta noche fui llevado en espíritu a la presencia de Cristo resucitado, amor infinito, pero amor infinito. Esa es la forma que él usa. Entonces Blake, quien comienza la historia, y afirma que el Salvador le dictó cada palabra, dijo, cada mañana me despierta y veo al Salvador sobre mí, extendiendo sus rayos de amor y dictando las palabras de esta suave canción. Bueno, en este maravilloso poema Jerusalén hace la declaración, entonces apareció Jesús y Albión supo que era el Señor. Tome la palabra Pablo y colóquela donde usa la palabra Albión y le dará todo el sentido del mundo a esa historia. La humanidad universal era Jesús. Y eso es cierto, porque cada uno de nosotros seremos abrazados por el Cristo resucitado, uno por uno, y nosotros somos el Cristo resucitado, y usamos su forma, como se nos dice en esa plancha 96 de Jerusalén. Aquí soy abrazado por Cristo resucitado, la humanidad universal, mientras nos reúne a todos, uno por uno, y tenía la apariencia y semejanza de los. Ahora sabes quién es los en el poema. Porque os digo que es amor, porque cuando estás en su presencia no puedes pensar en nada más que en el amor. Y cuando te abraza hay un éxtasis que ningún poder en este mundo podría describir, la alegría que es este amor infinito, y tú lo eres. Estás vistiendo la forma, el cuerpo del amor. Y luego te envía. Entonces Pablo hace la declaración, cuando alguien le preguntó, él dijo, ¿no soy un hombre libre? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Jesús el Señor? He aquí un requisito indispensable para el apostolado, apóstol significa ser enviado. Entonces fue enviado a contar lo que había vivido. Y los que no lo vieron le cuestionaron. Pero a todos los que no lo han visto les diré que hay una bendición pronunciada sobre todos los que no lo han visto y aún así han creído. Lo encontrarás al final de Juan, la bendición más gloriosa para aquellos que pueden escuchar la historia, las buenas nuevas de salvación y creerlas antes de haber experimentado a Cristo resucitado, 20:29. Así que aquí puedes llevar esto a todos los niveles. Tómalo desde el nivel del ser, bueno, de lo que quieres ser, porque toda la vida es solo el apaciguamiento del hambre. Eso es todo lo que es. El hambre va de un nivel a otro. Esta noche, si quiero pagar el alquiler y me siento avergonzado, es posible que desee eso más que cualquier experiencia de Dios en este mundo. Déjame pagar el alquiler primero y después pensaré en Dios. Pero puedo decirles que en los días de la depresión en la ciudad de Nueva York, ahora puedo verlo, no pagaba alquiler. Estuve sentado en el silencio todo el día, simplemente meditando, imaginándome en el techo y sintiéndome allí arriba mirando el cuerpo de abajo. Puedo ver a la casera ahora. Yo vivía en la calle 4 del Village, en la antigua Bohemia, esa es la zona bohemia de la ciudad de Nueva York. Ella entró y me vio sentada en el silencio, completamente apagada como una luz, apagada para ella pero no para mí, y me gritó sin medida porque ya le debía $65 por ese mes, y a ella no estaba haciendo ningún esfuerzo por salir y conseguir un trabajo para pagarle $65. Y yo estaba sentada en el silencio buscando a Dios. Y al final, cuando no le pagué los 2 meses y los 3 meses, ella ya no pudo soportarlo más. Le dije, te diré lo que haré por ti, te pintaré la casa en lugar del dinero. Bueno, Era mucho más barato que si hubiera podido contratar a algún miembro del sindicato, así que consiguió la pintura y yo le pinté la casa en lugar del alquiler que le debía. Pero eso no me impulsó a salir y gastar el único par de zapatos que tenía tratando de encontrar un trabajo que no lo fuera. Simplemente me senté en el silencio y simplemente contemplé a Dios, y tuve hambre de Dios, y nada en este mundo podría haberme satisfecho excepto la experiencia de Dios. Bueno, no vino ese día, ese año, sino que llegó en 1959. Entonces aquí, en 1959, antes de eso había tenido la experiencia de encontrarme con Dios, abrazado por Él, pero era casi como algo demasiado verde para ser comprendido. Realmente no me vino a la mente con comprensión hasta julio del 59. Casi 30 años antes de eso, sí, conocí y estuve en la presencia de Dios, amor infinito, pero no puedes creer que tú, esta pequeña cosa, pueda ser tan bienvenida, podría ser, yo diría, agraciada. Debido a que conoces tus limitaciones, conoces tus debilidades, sabes todo lo que eres, y no puedes creer ni por un momento que posiblemente puedas ser elegido, ¿cómo podría serlo? Y así, regresas con toda la experiencia y, sin embargo, como sabes lo débil que eres y lo pequeño que eres, no puedes creer que tú, entre los miles de millones de este mundo, puedas ser elegido como lo fue Pablo. Solo años después te das cuenta de que Pablo era un ser violento, violento. Salió a encarcelar a todos los que pertenecían al camino, para traerlos atados a Jerusalén. Y llevaba consigo cartas para asegurarle que tenía autoridad para recoger a cualquiera en el camino mientras se dirigía hacia Damasco para traerlos, hombres y mujeres, con destino a Jerusalén para recibir la misma suerte que le había permitido a Esteban, porque consintió en la muerte de Esteban, y Esteban fue apedreado hasta morir. Aquí estaba este hombre violento, un hombre de celo, de pasión, y, sin embargo, fue elegido. Y luego te das cuenta de que Dios tiene su propia manera peculiar de llamarnos, uno por uno, y nos lleva al punto en que eres tan celoso y tan hambriento por la experiencia de Dios que a pesar de tus limitaciones, tanto intelectuales como morales y de cualquier otra manera, Él quiere eso. Como se dice en el Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente. Pero como no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré, 3:16. Y entonces, tienes que tener calor como Él o tener frío, ya sea a favor con todo el corazón o en contra como estaba Él. Estaba a favor de la ley ejercida exteriormente al 100% y en contra de aquellos que le daban una interpretación que nunca antes había oído, completamente en contra y completamente a favor de la ley tal como Él la entendía. Y llegas a ese punto y pasas por estos extremos en este mundo, tal como yo fui obligado a atravesarlo. 7 años, a la tierna edad de 20 tantos años, cuando tenía 20 tantos, habiendo dado a luz un hijo y conociendo el gozo del amor de la mujer, y luego, por alguna cosa peculiar, jurar celibato, y luego conocer los placeres de la comida y jurar ser vegetariano. Bueno, todavía no había adquirido el hábito de disfrutar un martini, así que no podía decir que lo había dejado. Pero lo hice, nada de alcohol, nada de fumar, esta violencia extrema hacia mi cuerpo. Pensé que la violencia contra mi cuerpo era el camino y no era el camino. Pero durante 7 años hice violencia al cuerpo con estas no acciones, con el abandono, con una restricción total. Eso fue celo. Y luego me llamó. Estaba buscando algo así en el corazón de un hombre. Entonces podría confiar en él. Podría mostrarle la verdad. Sería igualmente celoso en la dirección correcta. Estaba en el camino equivocado, pero, al menos, fui celoso en mi enfoque, nada podría apartarme de estos estados. Bailando en la carretera, y yo era bailarina profesional, le preguntaba al camarero, ¿hay caldo de carne en esta sopa? Llévatelo. Bueno, ningún restaurante en este mundo te serviría sopa sin caldo de carne, no un restaurante de verdad. Podrían abrir una lata de Campbell's y servirte sopa de tomate, pero no es realmente un buen restaurante. Y sin embargo, les preguntaba si lo tenía y cuando decían que sí, llévenselo. Y una dieta estricta, estricta durante 7 años, y de la noche a la mañana desapareció de mí cuando Dios me llamó de una manera completamente diferente, y ustedes ven cuán cierta es toda la historia de las Escrituras. Pedro dijo, no puedo comer lo inmundo y entonces descendió una sábana con toda clase de alimentos encima, y la voz del Señor dijo, lo que he limpiado, lo he limpiado, matar y comer. No hay nada inmundo en mi mundo. Como el mismo Pablo pudo escribir a los romanos, yo sé, y estoy persuadido por el Señor Cristo Jesús, que no hay nada inmundo en sí mismo, pero cualquiera para quien es inmundo, es inmundo. Ese es el capítulo 14 del libro de Romanos. Es inmundo si lo piensas inmundo. Nosotros, yo pensé que todas estas cosas eran inmundas y lo eran. Entonces él me mostró que no había nada impuro. Deja al hombre en paz. Dios nos está llamando uno a uno y Dios es el actor, el único actor en este mundo. Está interpretando todos los papeles para espiarse. Fue Dios quien realmente se envió a sí mismo, su poder creativo conocido por nosotros como Jesucristo, a este mundo, ocupando todas las formas. Y cualquiera que esté herido, es Dios, y quien tiene que expiar, es Dios. Dios está haciendo la expiación, porque al igual que Job, aquí está el experimento más cruel y horrible perpetrado contra un hombre inocente, y, por tanto, el que lo concibió, el que lo ejecuta, lo expiará. Y él lo espía. Ahora, tomen, si son estudiantes de la Biblia, tomen el capítulo 3 de Romanos, y solo tienen que recorrer unos pocos versículos, del 21 al 26, y no están ordenados cronológicamente como están, sino que solo están desde el versículo 21 al 26 inclusive, y vea esta maravillosa historia de la expiación de Dios. Él lo envió, fue Dios quien envió a Jesucristo. Es Dios. Y nos dice ahora de la sangre rociada de Jesús es mejor que la sangre de Abel. Abel clama por venganza, por retribución, y la sangre de Cristo clama, que es Dios mismo, porque Cristo realmente es poder y sabiduría de Dios, por perdón y misericordia. Porque Dios lo hizo todo. Entonces, ¿qué podría hacerme después de haberme hecho pasar por todo esto? Si puedes concebir estos 27 cielos y sus iglesias, y eres el templo del Dios vivo. Entonces la iglesia es la forma moderna de decir templo, sinagoga o tabernáculo. Como se os dice, vosotros sois el templo del Dios vivo, 2 Cor 6:16. Entonces, cuando habla de estos cielos y sus iglesias, está hablando de nosotros, cerrados y vestidos como estamos. Entonces, ¿puedes concebir estos 27 por los que hemos pasado? Cualquiera aquí en este mundo nuestro, ha pasado por ellos. No regresas y empiezas de nuevo, estás avanzando hacia el clímax inevitable que es despertar como Jesucristo, quien es Dios. Todos avanzan hacia uno y ese es Dios. Y ninguno fracasará en toda la eternidad, ninguno. Así que aquí puedo compartir con vosotros mi propia experiencia. Lo he experimentado. Estuve en presencia del Cristo resucitado y Él es todo amor, tal como Blake lo vio tan claramente. Y aunque parezca extraño, ¿por qué debería utilizar las palabras de Pablo? ¿Por qué cuando me hizo una pregunta, me preguntó, ¿qué es lo más grande del mundo? Mi respuesta vino con las palabras de Pablo. Respondí desde el capítulo 13 de 1 Corintios, y respondí, la fe, la esperanza y el amor, estos tres permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. Y él me abrazó, Dios mismo me abrazó, y yo me convertí en uno con Dios y vestí la forma divina, la forma del amor. Y luego él me envió un poder infinito. El que me abrazó no me envió, me envió otro que representaba el poder infinito. Me paré frente a él y aquí hay poder sin ningún sentimiento, puro poder. Podría destruir el universo si así lo deseara, y me envió al mundo para hacer lo que estoy haciendo. Así que eso me envía. Entonces podría decirle a cualquiera hoy en el año 1965, ¿no soy un hombre libre? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Cristo resucitado? Y así llega al final, de aquí en adelante nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las mismas marcas de Jesús. Las marcas de Jesús son las experiencias registradas en las Escrituras como de Jesús, su nacimiento, su descubrimiento de David como su hijo, su ascenso en forma serpentina, y el sellado de la palabra de Dios sobre él en forma de paloma. Y estas son las marcas. Él dijo, «De aquí en adelante nadie me moleste ni me cause problemas, porque llevo en mi cuerpo las mismas marcas de Jesús». Léelo al final, el capítulo 6 del libro de Gálatas. Entonces él lo ha visto. Esto es solo un estado. Así que cada uno debe entrar en el estado de Pablo, y desempeñando el papel de Pablo eres Pablo. Simplemente sales y lo cuentas todo, tal como te pasó. Eso es lo que le pasó al estado. Entonces Blake lo trata como un estado. Pero, curiosamente, pasa desde Pablo hasta el gran emperador, el primero que aceptó el cristianismo y lo convirtió en la religión del estado. Luego salta a una figura legendaria, porque Carlomagno, nadie sabe nada de Carlomagno. Todas las historias que se cuentan sobre Carlomagno son similares a las que se cuentan sobre el rey Arturo. Pero todas estas historias de Carlomagno son solo estados. Entonces elige lo que es pura leyenda y nos dice que es el sexto de los estados por los que debe pasar el hombre en este cuadro final. Bueno, ¿qué hizo Carlomagno? Puedes volver a Constantino, está bien, has aceptado el cristianismo como un hecho, ese es Constantino. Luego vas a Carlomagno y lo defenderás, porque todas sus batallas fueron contra los llamados infieles que destruirían el cristianismo. Hubo una guerra en toda la vasta tierra de Europa. Y luego viene el último, Lutero. Bueno, ¿quién era Lutero? ¿Qué es el estado? Sabemos que era un hombre. Lo quemaron en la hoguera por hacer lo que hizo y, sin embargo, Blake trata a Lutero como a un estado. ¿Cuál es ese estado? Cuando rompes todas las restricciones, todas las organizaciones dentro de tu mente que te confinarían completamente a un mismo, cuando todo el asunto se vuelve tan intenso que no puedes soportarlo y ves las artimañas que hay detrás, todo se convierte en un montaje político organizado en nombre de la religión y no puedes soportar ni un momento de ello, y luego atraviesas los puentes, por así decirlo. Luego todo empieza de nuevo, pero has escapado. Pero el importante en toda la serie de los siete es Pablo. Comienzas con la visión, que es la fe de Abraham. Y la fe para Abraham fue ver y leer las promesas desde lejos, se alegró de ver mi día, lo vio y se alegró. Esto sucedió antes del nacimiento de Isaac, esto sucedió antes del exilio y la esclavitud en Egipto. Y luego trae a Moisés, el gran legislador, quien también es quien dirige cada éxodo en este mundo. Cuando alguien sale de algo que es una tiranía, es Moisés quien lo saca. Ese es Moisés en él, estos son estados. Salís del estado de alcoholismo gracias al liderazgo de un Moisés que os saca. Salís del estado de cualquier pobreza por un Moisés. Es un Moisés el líder en el hombre que nos lleva de un estado al otro. Luego nos introduce en la sabiduría de Salomón. Ese es el tercer estado, la sabiduría infinita. Se nos dice que nadie fue más sabio que Salomón, por lo tanto, tomen la esencia de los descubrimientos del hombre, júntenlo todo, ese es Salomón. El hombre pasa por ese estado, porque piensa que eso es lo único que, realmente, el hombre puede descubrir por sus propias energías. Bueno, luego viene Pablo, el cuarto, y Pablo no lo llama nada más que revelación. Él dijo, el evangelio que yo predico no es evangelio de hombres, porque ni fui enseñado por hombre, ni recibido de hombre, sino que vino por revelación de Jesucristo. Y la revelación para Pablo fue Dios revelándose en acción para la salvación del hombre. Se revela, se revela. Entonces estás en la presencia del Cristo resucitado y descubres que Él es precisamente a quien te has estado oponiendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien vosotros perseguís. Y luego una transformación completa. Ahora, permítanme asegurarles que Pablo nunca llegó a ser lo que el mundo diría, un cristiano. Pablo nunca abandonó esta fe en el judaísmo. Se dio cuenta de que Cristo era solo la flor, el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. porque al final afirmó, soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Alguna vez buscó la palabra Benjamín para saber qué significa? El hijo de la mano derecha. Bueno, ¿quién está sentado a la derecha? ¿No se nos dice que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Señor? Y se llama Benjamín el hijo de la diestra. Entonces lo encontró, fue abrazado por él, se hizo uno con él y se sentó a su diestra. Porque cuando eres abrazado por Cristo Jesús no eres otro, te vuelves uno con él. Y a partir de ese momento ya no tienes la sensación de estar divorciado de él. Sí, estás en el mundo de la carne y no puedes comprender plenamente la gloria de tu herencia, o al menos no puedes volverte plenamente consciente de ella mientras estés todavía en el cuerpo. Pero sabes que en el mismo momento en que te lo quitan, es por última vez, y estás vistiendo el cuerpo, ese cuerpo glorioso, del Cristo resucitado. Hasta entonces, simplemente debéis seguir y desempeñar vuestro papel entre los hombres. Bueno, esta noche puedes volver a cualquier nivel y tomar el tema con el que comenzamos esta noche. Todos los estados espirituales del alma son eternos, distinguir entre el hombre y su estado actual. No condenes al hombre por su estado actual, él solo está en un estado. Podría haber entrado en ese estado a sabiendas o sin saberlo, por lo que debes crear un estado para liberar al hombre para siempre. Sáquelo del estado si es un estado desagradable y llévelo a otro estado. Pero el hombre no es el estado. Ha caído en un estado y, como es la vida misma, la anima y el estado cobra vida en su mundo, bueno, malo o indiferente. Y cae de estado en estado en estado hasta pasar por estos cielos eternos. Luego llega a ese estado donde el hambre no es de dinero, no es de glamour, no es de salud, no es de eso, es solo de una experiencia de Dios. Y nada en el mundo en realidad satisfaría ese hambre sino una experiencia de Dios. Y así, cuando tiene la experiencia de Dios, él es Pablo, ya no es Saúl. Porque Saúl era el que tenía hambre, el que deseaba esa experiencia. Ahora bien, la palabra Pablo significa desistir, detenerse, llegar a un fin. La búsqueda ha terminado, ha encontrado al Cristo resucitado. Él sabe que es verdad, lo sabe por su propia experiencia personal y vino por revelación. A Dios le agradó revelar a su Hijo en él, y por eso no consultó con nadie de carne ni de sangre. Entonces, cuando eso le sucede al individuo, él sabe quién es Paul. Y, sin embargo, no hay pérdida de identidad, sigue siendo el John Brown o Mary Smith de este mundo, pero ha desempeñado el papel de Paul. Ahora entremos en el silencio.